Gustavo Alejandro Francia te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, ¿qué mirada tenés al respecto de esta noticia que se divulgó en los medios y bueno, que tiene a media ciudad hablando de eso?
Mira, yo en realidad vengo con otras ocupaciones estos fin de año, con algunas recepciones, con el tema de la decoración. Medio distanciado por ahí con los chicos de Mil Árboles porque no me he podido reunir. Sí, alcancé a prender la compu y vi la foto esta de la que me estás hablando, del doctor Oliva, el intendente y otro señor más, me parece que un fiscal o un juez, algo así,
sí,
de un árbol que se taló en lo que era el riel, antes, en calle Galarza.
Sí, el juez de falta es, sí.
Sí, y un jacarandá. Bueno, supuse, miré, no lo conversé con los chicos de Mil Árboles, pero bueno, nosotros en las distintas reuniones que hemos tenido, hemos denunciado, por ejemplo, en esa tala indiscriminada que se hizo de árboles nativos camino a Pelay, que se cortaron debajo del cableado que va a Pelay, hicimos la denuncia correspondiente, y bueno, y el culpable fue Enersa, no era la municipalidad, sino que era Enersa. Enersa hizo ese resarcimiento de cada árbol talado, donó 5 más y se comprometió en acompañarnos a nosotros como ONG de respetar el medio ambiente y en una capacitación. Se hizo una capacitación muy linda que vino gente de Rosario, un capacitador, Tenaglia, Marcelo Tenaglia, encargado de espacios verdes de la municipalidad en su momento de Rosario. Celina Gómez, en la actualidad, que está trabajando en el paseo público en Villa Elisa. Y bueno, fue una charla muy productiva porque la idea de Enersa era concientizar a la gente del tema del arbolado público, que es un patrimonio que nos corresponde a todos. Y de frenar un poco esto de que el vecino haga lo que quiera con el árbol. Ese patrimonio es de todo. Es como que yo vaya a la pirámide de la Plaza Ramírez y la empiece a pintar.
Claro.
Nos pertenece a todos los uruguayenses. Y bueno, llegar a consensuar. Entre eso aparece el árbol este talado en calle Galarza, el Ceibo. Volvimos a hacer la denuncia y ahí nosotros ya nos estábamos reuniendo con el doctor Oliva por otro grupo también que se había formado, aparte de Mil Árboles, había otro grupo con distintas universidades para ver cómo podíamos trabajar en conjunto para parquizar la ciudad. Y bueno, y en eso nosotros hacemos las denuncias desde Mil Árboles, públicamente, justo ese día nos corresponde una reunión con el doctor Oliva y él nos dice que lo hubiésemos charlado, hubiésemos hablado antes de sacar la denuncia, digamos, a todos los ciudadanos. En realidad tampoco supimos quién fue el que cortó el árbol, si fue el frentista, si fue la municipalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque los vecinos nos llamaban por teléfono y nos decían que estuvieron ocupando herramientas de la municipalidad. Entonces no supimos distinguir si era el municipio o si fue el dueño del frentista, cuando nosotros hacía meses que nos veníamos reuniendo para ver de qué manera se podía salvar ese ceibo. Habíamos dicho, por ejemplo, estaba muy cerca de la medianera del terreno, bueno, que la municipalidad vea qué estrategia podía hacer y que el dueño de casa y el arquitecto pudieran hacer un ensamble entre la arquitectura y el árbol, que se lo pudiera eximir de los impuestos. Mientras estábamos en esa charla, el árbol lo talan. Y bueno, y aparece ahora esta otra tala, sumada a la primera que fue en calle Artuse cuando se talaron los plátanos, que desde ahí venimos marcando.
Ahora cuando le sacan, para conocer un poco sobre los árboles, porque yo la verdad no lo entiendo, cuando vos cortás así la copa del árbol, dejás solamente el tronco, ¿tiene vida ese árbol o ya se murió?
Y no, ya está muriéndose. Eso es talarlo, digamos, no tiene forma de por ahí cómo poder brotar y poder tener una buena estructura el árbol. Tampoco es época de podarlo. Y bueno,
no es poda como le
no
llaman mal.
No es poda como para que el árbol vuelva a brotar, no es una poda de rejuvenecimiento o una poda de podar algunos árboles, algunas ramas para que no molesten los cables. Un árbol bien plantado no necesita ser podado.
Bien.
Hay muchos errores en la ciudad, pero nosotros en las reuniones lo que decíamos siempre es que se sigan reuniendo distintos grupos de esto que habíamos armado y bueno, y consensuar si se puede sacar, si se puede cortar las raíces. Hay montones de formas como para poder cuidarlo. Obviamente que algunas son costosas. Habíamos hablado, por ejemplo, de trasladar ese ceibo. En Buenos Aires, en la calle 9 de Julio, lo trasladaron al Parque Taís, que está ahí en la Avenida Libertador, brotaron todos los árboles que sacaron, la gente se quejó, pero tiene una posibilidad el árbol de seguir viviendo. Si se llega a morir por cosas de la naturaleza, bueno, está bueno que hubo una parte pensante de trasladar ese arbolito, que no es solamente cortarlo y ya está. Ver cómo se puede. Y esto es lo del intendente en este lugar que vi la foto. Yo saqué por ahí como una interpretación. Yo dije, bueno, se hicieron presente, tal vez para la gente común por ahí, lo ve como muy exagerado, qué sé yo. Pero yo creo que fue la manera pública de decir, estamos presentes en esto que está pasando.
Es un mensaje, ¿no?
Es como un mensaje, lo entendimos muy poco por las reuniones a las que vamos.
Claro.
Porque seguramente si nosotros salíamos antes que ellos a denunciarlo, iba a ser difícil para ellos después de salir. Yo me acuerdo que el doctor Laurito habló después de la tala del árbol en calle Galarza, habló por televisión y todo, y dio las explicaciones que iban a llegar hasta la última consecuencia, a ver quién era el que había cortado el árbol. No sabemos si se llegó a la última consecuencia, si hubo una multa, eso no lo sabemos.
Bien, el tema ahora es, sacan un jacarandá, lo cortan como pasó ahora en calle Galarza, y el dueño dice, yo te pongo una palmera. ¿Cuál es la diferencia entre una palmera y ese árbol?
Ese es el tema. Tiene que ver una planificación. Nosotros venimos insistiendo de que tiene que ver una planificación del arbolado público a largo plazo, no por esta gestión y que se termine y que después que venga de nuevo vuelva a poner y a sacar. La última planificación del arbolado público fue en la época de Bermúdez, cuando se plantaron las palmeras en la entrada de la ciudad. Quedó inconcluso ese proyecto, pues nosotros lo tenemos, nos acercaron un proyecto. Fue la primera vez que se hizo en Concepción del Uruguay un congreso de arbolado público, que eso después no se hizo más. Se fue plantando, se fue sacando, se fue poniendo arbolitos que por ahí no dan mucha sombra, sí dan problemas por ahí, no se podaban, por ejemplo, algunos otros árboles. Entonces exigimos que estaría bueno de que se haga un plan de arbolado a futuro.
Claro, porque no es cuestión de... Yo he visto, por ejemplo, de ese plan de arbolado que vos decías, he visto árboles frutales que dejan sus frutas tiradas en la calle. Me imagino que no es lo ideal, ¿no?, para una ciudad que tenga árboles frutales como sombra.
Claro, en realidad, bueno, eso también lo charlamos, el tema del plan arbolado y que haya gente capacitada para continuarlo. Uno puede plantar un arbolito, pero si no lo rega durante un tiempo, no lo cuida, se va a morir. O sea, hacer un seguimiento, tener antes de la planificación, de sentarse a planificar el arbolado de la ciudad, tener gente, quién va a pasar a regarlo, quién va a pasar a cuidar si se lo están comiendo las hormigas, quién va a pasar, no hacer atropelladamente, digamos, una planificación y que después no se la cuide. Se van secando arbolitos, con la idea... Por ejemplo, en Pelay se plantaron mucha cantidad de árboles, cuestionamos el tema de que estaban muy amontonados, el ingeniero Rojas nos dijo de que esos arbolitos después los van a ir reemplazando, separando, y ya va a ser una cosa difícil porque cuando se entren a tramar las raíces, los arbolitos se van a ir dañando.
Claro. Por ahí la gente también se pregunta, ¿no?, y hacen esa consulta que vos decís, cuando... se sacan árboles en el balneario o en otros lugares, ¿quién se hace cargo, ¿no?, de este daño? Y lo mismo ha pasado, yo he visto, por ejemplo, en Juan Domingo Perón, que hay árboles inmensos, grandísimos, muy lindos, pero que también está esa calle oscura, más allá de que tienen lámparas LED, porque por los mismos árboles que son grandes, digo, no hay una forma de ponernos de acuerdo qué es lo que sí, qué es lo que va, qué es lo que no va en la ciudad.
Yo creo que sí, o sea, hay árboles que ya están en la ciudad, los deberíamos respetar. Hay frentistas, vos nombraste la Juan Perón, yo vivo para el lado de la UTN y la he transitado toda mi vida.
Y está oscura de noche,
ejemplo,
te digo.
Con un chalá, es oscura, sí. Pero es una calle que tiene una sombra espectacular. Bueno, exacto. Buscar, por ejemplo, de qué manera se puede iluminar la calle, se pueden llegar a cortar algunas ramas para la iluminación, pero mantener esa arboleda que la hace única, digamos, a la calle. En otoño salió espectacular las hojas. Bueno, también se cuestionó eso, pero tampoco hay de la municipalidad gente que recolecte las hojas del arbolado público y lo convierta en humus para después aprovecharlo en los paseos. O sea, es todo un trabajo que hay que llevar, igual que la basura, o sea, seleccionarla, lo mismo en la ciudad. se pueden juntar las hojas, hacer un abonero, se necesita gente, se necesita planificar este, ¿cómo es? Más gente.
Uh-huh. Y también faltan árboles, ¿no? La suipacha sin un árbol también queda feo, digo.
Sí, hay muchas cuadras que tienen, por ser muy angostas, no tienen árboles, pero bueno, se podría planificar de poner algunas enredaderas, algunas pérgolas, uh-huh. De ir viendo de qué manera tratar de amortiguar un poco el calor.
Uh-huh. Y esa gente que insulta y se enoja tanto que en los comentarios, en las redes sociales, ¿qué hay que decirle a ellos?
Bueno, en realidad se enojan mucho por esto, porque no está, digamos, como armado el plan arbolado y estratégicamente, si hay gente responsable, tiene muy poca gente a cargo. Por ejemplo, cuando se ha cuestionado algún accionar así, bueno, nosotros apuntamos a la municipalidad. Y la municipalidad apunta a la ingeniera Barrera, y es municipal, y la ingeniera Barrera apunta a la cooperativa. Entonces todo un círculo, y de la cooperativa uno no sabe si están trabajando para la municipalidad aparte, si le pidieron. Eso es lo que nosotros queríamos que se vea. Por ahí lo puede hacer la cooperativa, pero una cooperativa, por ejemplo, pero que esté la persona que lo haga, que esté capacitado. Bien. Y que esté sabiendo la municipalidad. O sea, son trabajos que por ahí se pueden ir haciendo. Y lo que se enoja a la gente es que denuncia, que pide que le saquen el árbol, porque eso también es por ahí como un capricho que se tendría que con esto de las capacitaciones ir entendiendo un poco, que no le gusta el árbol. En esta época, por ejemplo, vas a ver que en Concepción empiezan a pintar los frentes, como algo tradicional. Uh-huh. No sé si en otras ciudades los hacen. Empiezan a pintar los frentes de la casa, arreglarla porque vienen las fiestas, y lo primero que molesta es el árbol. Entonces sacan los árboles y nos quedamos todos los uruguayenses sin ese pulmoncito chiquitito de árboles. Fíjate que se talaron hace, no sé si 4 años por ahí, los árboles en la planta de agua potabilizadora, uh-huh. Y 17 plátanos espectaculares, grandísimos, y hasta ahora no han sido reemplazados. Nosotros, uh-huh, lo que cuestionábamos es que las futuras generaciones no pueden estar esperando a que alguien se decida a plantar un arbolito en beneficio de todos.
Claro. Bueno, Gustavo, no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir a las noticias, pero te agradecemos por esta nota, por la entrevista, por el conocimiento, y bueno, llevar tranquilidad y decir que se va a seguir trabajando en este tema.
Perfecto, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Gustavo Cheri, integrante de Mil Árboles, también otra de las problemáticas que hay en la ciudad de Concepción del Uruguay.